La semana pasada, la Unión Europea generó una gran controversia internacional cuando aprobó un reglamento conjunto para hacer frente al ingreso de inmigrantes indocumentados. El Parlamento Europeo oficializó el miércoles la denominada Directiva de Retorno, que determina la forma en que los 27 países integrantes del bloque actuarán frente al ingreso de indocumentados. Desde América Latina se levantaron voces muy críticas. El presidente venezolano, por ejemplo, amenazó con cortar el suministro de petróleo a la Unión Europea y expulsar a las inversiones de ese origen. Su par de Ecuador, Rafael Correa, anunció que llevará el tema a la Comunidad Andina de Naciones y plantea incluso la posibilidad de congelar las negociaciones en curso para un acuerdo comercial entre ese bloque y el viejo continente. En un estilo más mesurado, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez también rechazó la medida y el canciller Gonzalo Fernández dijo que tiene previsto plantearle sus preocupaciones en los próximos días a su par español Miguel Ángel Moratinos. Además, está resuelto que el tema sea analizado en la cumbre del Mercosur, que tendrá lugar en los próximos días en Tucumán, Argentina. Pero mientras esos debates se procesan, vale la pena ordenar la información. ¿En qué consiste la decisión adoptada por la Unión Europea? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se tomó esta resolución? ¿En qué se diferencia de la situación que existía hasta ahora? Vamos a charlarlo con nuestro corresponsal en París, Rafael Mandresi.
El mundo en perspectiva.
Rafael, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Hace unas cuantas semanas, diría, que tenemos pendiente una charla contigo por estas cuestiones de la inmigración y los debates en Europa. Fue quedando postergada. Me acuerdo que hubo un momento especialmente candente cuando desde el nuevo gobierno de Silvio Berlusconi en Italia se anunciaron disposiciones propias en ese país que pasaban al Parlamento para su consideración. ¿A ti te tiene preocupado esto?
Me interesa mucho el tema de la inmigración en general en Europa. En cierta medida me comprenden las generales de la ley, aunque no soy un indocumentado, sí soy un inmigrante en cierto sentido, pero además porque es, por lo menos a mi juicio, uno de los temas más importantes de los últimos años y de los años que van a venir, por lo menos de los próximos 10, 20 años, va a seguir siendo un tema central, aunque no se trate, por lo menos en este momento, de los que más preocupan a la opinión pública. Según encuestas que circulan, no es una de las cuestiones que más inquietan, pero sí, naturalmente, a los gobiernos y a la Unión Europea como tal, que justamente en estos últimos días ha estado un poco en el centro de las discusiones y de los debates a raíz de esta directiva.
¿Por qué no vemos, en primer lugar, justamente cuáles son las principales disposiciones de esta directiva de retorno?
Sí, cómo no. Los puntos esenciales son, en primer lugar, el principio mismo del retorno de todo inmigrante clandestino en situación irregular, es decir, de los indocumentados, retorno hacia su país de origen o hacia un país de tránsito con el cual haya acuerdos con la Unión Europea o en otra hipótesis, hacia un tercer país, hacia donde la persona indocumentada decida dirigirse por su propia voluntad. La persona, una vez que es detenida, se le acuerda un plazo de 7 a 30 días para lo que el texto de la directiva llama su regreso voluntario, su retorno voluntario, que puede prolongarse más allá de ese plazo máximo de 30 días en función de algún tipo de circunstancias particulares, como por ejemplo el hecho de tener hijos escolarizados o algún otro tipo de vínculos familiares o sociales. Uno de los puntos más polémicos es el que tiene que ver con la retención, es decir, con el hecho de que la persona sea detenida, lo cual puede ser decidido cuando se considere que hay un riesgo de huida, de fuga, o si la persona indocumentada rechaza su expulsión. El plazo de esta detención es probablemente lo que más ha dado que hablar, porque si bien se plantea como norma, como principio general, un plazo máximo de 6 meses, de hecho ese plazo puede ser prolongado por 12 meses más, es decir, un total de 1 año y medio, si hay un, lo que de manera un poco eufemística el texto llama escasa cooperación de la persona detenida, o si hay dificultades para obtener los documentos, por ejemplo, necesarios para su regreso al país de origen o a algún otro de los países. En caso de llegarse a los 18 meses sin que la persona haya sido efectivamente expulsada, en ese caso queda libre. Y cuando una expulsión se hace efectiva, eso va seguido de una prohibición de regreso durante 5 años. Es decir, una persona expulsada no puede ingresar, ni siquiera de manera, por supuesto, legal, antes de 5 años a ninguno de los estados de la Unión Europea. Y por último, el otro punto importante tiene que ver con los menores, porque es uno también de los aspectos que ha marcado bastante la discusión, un aspecto relativamente urticante, la posibilidad que queda establecida de expulsar a menores de edad no acompañados, es decir, de menores solos, aunque hay allí una serie de garantías que rodean esta posibilidad que se establece. Como por ejemplo el acceso a la educación, confirmación de que existan en los países a donde se va a expulsar a estos menores eventualmente, estructuras de adecuadas para que puedan ser acogidos allí, etcétera. Esos son los principales aspectos de este texto, que está en vigor desde hace algunos días, desde el 18 de este mes, cuando lo aprobó el Parlamento Europeo, ¿no?
Sí, recordemos, fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones. Pero sería bueno hilar un poco más fino en esta votación, Rafael. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes en contra? ¿Cómo está la relación de fuerzas en la Unión Europea?
Sí, antes un punto de antecedentes. Esto tiene años de discusión. Es decir, este es el final de un proceso que lleva 3 años de discusión y que, en lo que tiene que ver con la votación en el Parlamento Europeo, lo que hace es ratificar un acuerdo que en el mes de mayo se había establecido en el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea. Unión Europea que está actualmente en términos políticos volcada a la derecha, tanto en cuanto a los gobiernos, 21 de los 27 gobiernos de los Estados miembros están en manos de la derecha, y también en el Parlamento Europeo, donde los partidos de derecha son mayoritarios. Estos partidos votaron, tanto los partidos conservadores como liberales, el Partido Popular Europeo y el Partido Liberal votaron prácticamente de manera unánime a favor del texto, y la izquierda votó dividida, mayoritariamente en contra, excepto los socialistas españoles y los socialistas alemanes, lo cual no puede dejar de analizarse como la izquierda que no está en el gobierno, en los gobiernos, fue la que votó en contra, por lo menos en el caso de los partidos socialistas, y los partidos socialistas o socialdemócratas que están en el gobierno, como en el caso de España o en la gran coalición en el gobierno alemán, votaron también a favor de este texto. Pero, de todos modos, es una iniciativa que corresponde a la predominancia de la derecha en este momento y de hace ya unos cuantos años en el bloque europeo.
Revisamos ahora cómo fueron las reacciones dentro y fuera de Europa.
Sí, dentro de Europa, bueno, naturalmente los partidos de izquierda han reaccionado en contra muy fuertemente, también la totalidad, diría yo, de las organizaciones no gubernamentales, en particular las que tienen que ver con defensa de derechos humanos. Las reacciones fuera de Europa, probablemente al margen de las que comentabas, como Chávez, que fue muy comentada por acá, Correa, Evo Morales también, sobre todo de Sudamérica, otra de naturaleza relativamente diferente fue la reacción también muy crítica de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, que reaccionó muy duramente contra la aprobación de esta directiva, con fundamentalmente dos grandes objeciones, al margen de cuestionarse la duración de la detención y otros aspectos digamos, concretos. En términos generales, lo que se objeta es que es, por un lado, se está criminalizando la inmigración, y por otro lado, que se procede a detener a individuos por infracciones de tipo administrativo, lo cual es inaceptable desde el punto de vista de quienes se oponen y que han criticado la nueva directiva. Por otro lado, quienes defienden la directiva argumentan que, de hecho, esto implica una mejoría en la situación. Y no les faltan ciertas razones, porque en realidad no se trata, en este texto, de armonizar las políticas europeas, sino de fijar máximos, es decir, reglas mínimas que tienen que ser cumplidas por los Estados. Y si uno repasa cuáles son las legislaciones y las disposiciones que rigen en varios de los Estados, se da cuenta que lo que esta directiva establece es bastante más benigno, en el fondo, que lo que se practica efectivamente al día de hoy, por ejemplo, en 9 países de la Unión Europea, entre otros el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Holanda, la duración de la detención de un inmigrante indocumentado no tiene límite, es decir, puede ser ilimitada en el tiempo. Por poner un ejemplo, esto lo que hace es marcar un máximo sin obligar a los países que tienen disposiciones más benignas a ajustarse a ello. Por lo pronto, en el caso de Francia, el ministro encargado de estos asuntos anunció ya que Francia no va a cambiar sus disposiciones internas, que, siguiendo con el ejemplo de la duración de la detención de una persona indocumentada, tienen un máximo de 32 días en el caso de Francia. Así que no se va a ir hacia los 18 meses potenciales que la directiva establece, es decir, que no obliga a volver más severa la legislación en los países en que lo es menos, pero sí obliga a bajar hacia las disposiciones establecidas por la directiva a aquellos países donde haya normas más duras que las establecidas en este texto. De modo que, al margen de garantías que no existen en muchos casos, que se le aseguran a las personas detenidas, hay también una argumentación a favor de esto, en el sentido de considerar que mejora el panorama general dentro de la Unión Europea para el caso de la inmigración ilegal. De hecho, lo que puede interpretarse, más allá de las disposiciones específicas, es que se trata de una señal política que se quiere dar, en el sentido de que la Unión Europea está decidida a combatir a la inmigración clandestina, aunque los hechos, esta directiva no vaya a modificar sustancialmente el paisaje normativo en la materia que rige al día de hoy, sino en algunos casos de algunos países para mejorarlo, incluso. De modo que las protestas tienen que ver, creo yo, con la reacción frente a una señal explícita, colectiva, de toda la Unión Europea, en cuanto a una actitud firme y rigurosa en el control de la inmigración clandestina.
Rafael, para terminar, ¿qué es lo que tú vislumbras a partir de toda esta avalancha de críticas, de cuestionamientos y hasta amenazas que Europa ha recibido después de aprobar esta directiva la semana pasada? ¿Qué tipo de respuesta puede haber? ¿Qué tipo de modificación, flexibilización puede darse?
No creo que haya ningún tipo de cambio en cuanto a lo que ya se aprobó. Simplemente yo creo que esto va directamente a manejarse con una estrategia de no respuesta, de silencio en términos generales respecto a las críticas, y las cosas van a más o menos a quedar como están. Es decir, una situación bastante complicada y bastante contradictoria por lo demás. La Comisión Europea estima que hay unos 8 millones de indocumentados en Europa, de inmigrantes indocumentados en Europa, y la situación demográfica de muchos países europeos, más especificidades locales que tienen que ver con el mercado de trabajo, más la presión migratoria que no sabe mucho de de atenerse a directivas va a seguir existiendo, de modo que en términos generales la situación europea, que oscila entre una apertura selectiva y gestos de severidad, pienso yo que no va a modificarse, y van a seguir dándose las situaciones muchas veces trágicas que se dan en esta materia. Si me permitiste, hago un pequeño ejemplo concreto.
Sí, a ver.
Suponete que estás en tu jardín, arreglando, cortando el césped o arreglando algunas plantas, y que a 3 metros tuyo sentís el ruido de una bolsa de papas como que cae del cielo. Ese ruido corresponde al de un cadáver que cae del cielo. Cuando los trenes de aterrizaje de los aviones se abren y dejan caer a personas que se habían escondido allí y que naturalmente durante el viaje murieron. Esa situación, en el caso de París y de la región parisina, ocurre 3-4 veces por año. Y situaciones análogas, de igualmente horrendas, pueden constatarse frente a que está ante un fenómeno incontenible, de hecho, y que ninguna directiva va a poder controlar, si lo que se pretende es cerrar las fronteras, digamos, casos de personas que ingresan o que intentan ingresar por todos los medios y que una vez que están dentro, también al ser perseguidos o controlados, digamos, reaccionan muchas veces dando lugar a episodios que alimentan la crónica roja prácticamente de todos los días en todos los países de Europa, con, insisto, al mismo tiempo demandas empresariales para que se deje ingresar mayor cantidad de inmigrantes para atender necesidades de puestos de trabajo y además de mano de obra, por supuesto, más barata, con lo cual los gobiernos, en particular los gobiernos de derecha, están en una situación de tensión donde tienen que dar satisfacción a lo que ha sido una postura ideológica de campañas electorales y a atender a su vez reclamos del sector empresarial que forma parte de los grupos a los cuales en general tienden a escuchar con atención.
Rafael Mandresi, gracias por esta puesta a punto de la situación en Europa a partir de la aprobación la semana pasada de la directiva de retorno. Gracias en particular también por lo gráfico que ha sido la descripción de algunas situaciones concretas que pautan el dramatismo al que puede llegar la desesperación por ingresar a Europa, que se da con gente de América Latina, de África, de zonas de Europa del Este. Pero dejamos el tema abierto porque va a estar en la agenda durante varias semanas. Nos interesa retomarlo con más profundidad, así que en cualquier momento te convocamos, Rafael.
Cómo no, con mucho gusto.